Estás escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. Bienvenidos.
Amigos, estamos de vuelta a los micrófonos de Jugador Casual con mucho ánimo, con muchas ganas de platicar de juegos de mesa, con una reestructuración importante también en términos de contenido, pero eso ya lo van a ir viendo más adelante. De entrada quiero decir que qué padre volver a grabar para ustedes, qué padre volver a sentarme aquí para hablar de juegos de mesa, qué padre pues regresar, ¿no? Creo que de repente esto es un espacio para mí bien padre en el que puedo platicar con ustedes y creo que a veces nos encariñamos también con el contenido que consumimos, ¿no? Y cuando de repente existen estas pausas, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Milenio 3 tenía sus pausas de verano, porque esa es una producción española y en verano dejan de hacer el podcast o dejaban de hacer el programa de radio en aquel entonces, a mí me generaba muchísimo conflicto y hasta bajaba programas viejos para volverlos a ir, ¿no? Porque se vuelven parte de nuestra rutina, ¿no? Y creo que jugar es parte de nuestra rutina ya y de repente se vuelve como un estilo de vida, ¿no? Y creo que es bien padre de repente también recordar, ¿no? Esta sensación que teníamos cuando recién empezábamos a jugar. Y hoy vamos a hablar justo de eso. Como lo vieron en el título de este podcast, hoy vamos a estar hablando de juegos que son muy buenos para dar la bienvenida al mundo de los juegos de mesa de autor, ¿no? Sin embargo, creo que ya hay por ahí algunos que son como más mencionados, como más conocidos, como que ya los tenemos muy claros, ¿no? Pero vamos a dividir la conversación ahí de repente entre los que son más populares y más conocidos y como mejor posicionados. Y vamos a hablar de otras nuevas opciones que también son buenas y que me gustaría pues traer a la mesa, a la conversación, ¿no? Además, hoy vamos a tener un invitado virtual, ya se presentará él en su momento, pero este invitado virtual nos va a platicar también de su perspectiva y pues la verdad es que qué padre estar de vuelta con ustedes. Vamos a platicar sobre juegos de mesa.
DeVir México presenta en el contenido de Jugador Casual. AEG, Alderac Entertainment Group. Descubre su amplio catálogo de juegos, presente en Jugador Casual.
Antes de meternos de lleno al tema de esta semana, que son estos juegos que son excelentes bienvenidas para el hobby, me gustaría platicarles de un juego que me sorprendió esta semana. A nivel como nueva sección, porque no es un juego de la semana, porque eso creo que está muy platicado y creo que me sentiría que le estoy robando ahí las ideas a Beers and Meeples, a quien les mando un gran saludo. Es más como un juego que me impresionó mucho, que me gustó mucho y que no quiero pasar la oportunidad para recomendarlo. Este juego es Ikki. Y miren, según el manual, Ikki es una palabra que expresa la filosofía de vida en Edo. Edo es como se le llamaba anteriormente a Tokio. Y está relacionado también con el buen vivir, pero también con ser conocedor de las sutilezas humanas, de la elegancia, de ser atractivo. O sea, es una filosofía que se siente muy, muy oriental. Entonces, de repente, a lo mejor no logramos entenderlo así a bote pronto. Pero también, según el manual, es lo que se trata el juego, ¿no? Pero ya en el juego lo que vamos a ver son comerciantes. Vamos a ver actividad económica en ciertas partes de la ciudad, la cual, por cierto, ya en la antigüedad, en el momento en el que ocurre esto, ya contaba con más de 600 trabajos diferentes especializados, ¿no? Vamos a ver vendedores callejeros, vamos a ver artesanos de muchos tipos, vamos a ver a trabajadores muy especializados, ¿no? Como de repente luchadores de sumo o geishas. Y también vemos otros detalles que constituían ese estilo de vida, ¿no? Que nos hablaban de cómo era la vida en esos momentos específicamente. Por ejemplo, pescado estacional, la venta de pipas y tabaco. Hasta incluso, por ejemplo, el tema de los incendios, que en sí mismos eran una amenaza súper real y que pues se tenía que considerar importante, no solamente por la destrucción, sino por la misma forma en la que se construían las casas, ¿no? O sea, creo que incorporar tanta madera y tanto papel en las estructuras, pues los hacía como más proclives a los incendios. Mecánicamente, es un juego que es un rondel, ¿no? Tiene detalles ahí de set collection muy interesantes, hay acciones múltiples, que además para los más clavados bien podríamos a lo mejor relacionarlo de alguna manera con Viños en un par de cosas ahí que se parecen, pero también con unas rayitas más abajo en términos de complejidad, ¿no? Pero lo que sí es que este juego es sumamente atractivo, te va a atrapar con mucha facilidad. En un momento ya estás, ya eres parte del juego, ¿no? Ya estás dentro del juego. Un par de turnos ya entendiste perfecto de qué va. Y además, si eres muy clavado o si eres como de estos que les gusta disfrutar la estrategia y si les gusta como visualizar que en el primer juego a lo mejor no vas a lograr tanto, pero conforme más lo vas jugando, más le vas a ir agarrando la onda, más lo vas a disfrutar, ¿no? Cómo conseguir dinero, cómo construir a largo plazo, preocuparte por los incendios en la sección comercial, como lo mencionábamos hace un momento. Todo eso puede ser detalles que te van a atrapar y que vas a disfrutar mucho de jugar. Ahora, este juego definitivamente tiene algo a su favor que es muy, muy, muy importante y es los componentes. Los componentes están padrísimos, los componentes son una belleza. Parece como si fuera un Kickstarter, se los aseguro. A lo mejor no un Kickstarter tipo Simon, ¿no? Pero sí tiene unas cosas que de repente parecen componentes de lujo, ¿no? Entonces les recomiendo mucho que le echen un ojito. El juego se llama Iki. Está hecho por Sorry We Are French. Trae un manual en francés, un manual en inglés. Realmente no depende del idioma para nada. O sea, el juego es completamente iconográfico. Además desarrollaron un sistema de iconos muy, muy, muy bien hecho. El lenguaje de símbolos que crearon está padrísimo. Es sumamente claro. Y el arte también es algo que está muy padre. Esta es una segunda edición. Ustedes si a lo mejor se meten a buscar ahorita Iki, les va a salir uno que tiene arte mucho más tradicional, que parece de grabados muy antiguos del Japón, pero no. El nuevo tiene arte muy padre. Tiene una estructuración visual ya, o sea, un diseño gráfico aplicado al juego que también es destacable. Y pues hasta tiene unos tableritos ahí individuales para que todo mundo lleve orden de los turnos, lleve orden de cuánto tiene, de qué hace. Una maravilla de juego. Muy recomendable. Y si tienen oportunidad de jugarlo, déjenmelo ahí en los comentarios, en mis redes sociales. Y si ya lo han jugado, también cuéntenme cuál es su opinión de Iki, que para mí será un placer leerlos. Y ahora sí, vámonos a el tema de esta semana.
Acomodado Juegos. Completa tu experiencia con una mesa y accesorios de acomodado. Búscalos en acomodado.com. Geeky Stuff. ¿Buscas juegos y Kickstarter? Checa con Geeky Stuff y su servicio en línea. Orc Stories. Ludo Cafetería. Tienda. Excelente servicio. Visita a nuestros amigos de Orc Stories.
Pues vámonos un pasito para atrás para hablar de que hay muchas formas de entrar al mundo de los juegos de mesa. Muchos crecimos jugando o tuvimos algún contacto con ellos, ¿no? En nuestra infancia, a través de nuestra familia. Creo que muchos tuvimos esta experiencia de tomar un juego de un librero o sentarnos a jugar lotería, ¿no? Y también eso nos permite entender bien lo que significa en términos de experiencia, ¿no? Creo que sabemos muy bien qué significa jugar un juego y qué significa en términos de diversión, qué significa en términos de pasar un rato juntos en familia, ¿no? Qué significa compartir una experiencia. Entonces, entras a los juegos de mesa de este nuevo estilo, ¿no? De los juegos de mesa de autor, entrar a este mundo puede ser a través de muchas puertas. Hay muchos caminos que de repente se sienten ya unos muy evidentes, otros más diferentes, ¿no? O sea, hay puertas ya que se sienten justo muy bien posicionadas, como mencionábamos al principio, como Catán, o Phantasma Blitz, o un King of Tokyo, o el mismo Carcassonne, ¿no? Que son juegos muy conocidos, muy bien posicionados, y que han sido eso, ¿no? Exactamente, una manera de llegar al mundo de los juegos de mesa. Y muchas personas han llegado al hobby a través de ellos, ¿no? Creo que Devir ha hecho un esfuerzo muy grande por posicionar, por ejemplo, a Catán, ¿no? Y llevarlo a todos lados y que esté presente en todos lados. Y así ya, pues, es como un lugar común, una puerta común para aterrizar en este hobby, ¿no? Pero también existen otros juegos que son muy diferentes, que hablan a diferentes rasgos de personas, ¿no? Entre ellos mismos, entre los juegos que acabamos de mencionar, son muy diferentes, ¿no? Y construyen experiencias muy diferentes y eventualmente van a enganchar a una o a otra persona de un modo u otro por una característica u otra, ¿no? El tema de la agilidad que requiere Phantasma Blitz, el tema de tirar dados que requiere King of Tokyo, creo que tienen sus valores individuales cada uno, sus diferenciadores, que generan experiencias y que además van a identificarse con una o con otra persona, ¿no? En ese mismo sentido, hoy hablaremos de juegos que son una gran experiencia para llegar a este mundo de los juegos de mesa. Pero esta sección me encantaría arrancarla con nuestro invitado virtual que nos mandó aquí sus cápsulas, porque estaría buenísimo arrancar con lo que él opina, ¿no? Antes me encantaría decir que es un placer que nos acompañe con su opinión, con sus juegos, con sus recomendaciones. Y pues vamos con lo que él opina que les va a encantar.
Hola, soy Luis de Juegos de Mesa-MX. Me puedes encontrar en Instagram y Facebook. Y mi primera recomendación para juegos de bienvenida sería Azul. Azul es un juego abstracto de colocación de piezas. Siempre lo recomiendo a principiantes, en especial a parejas, aunque también escala muy bien a 4 jugadores. La duración va de los 30 a 45 minutos y es para jugadores a partir de 8 años. En este juego cada quien tendrá su propio tablero donde deberá ir acomodando piezas del mismo color haciendo colecciones. Cada colección completa posteriormente pasará del otro lado del tablero, donde generará más puntos si es que hay otra pieza adyacente. Todos los jugadores comparten las piezas de alimentación que están al centro de manera aleatoria en grupos de 4. Este es uno de los primeros juegos que me atrapó en el mundo de los juegos de mesa, además de que es muy colorido y llamativo. Espero te guste.
La verdad, qué gusto que Luis de Juegos de Mesa MX nos acompañe con su aportación. La verdad es que él hace un trabajo bien padre. Y creo que, bueno, no sé, es a lo mejor solo mi impresión, pero creo que él es un embajador de los juegos de mesa que tiene muy buen ojo para detectar qué juegos enganchan, ¿no? Qué juegos son muy buenos para dar la bienvenida. Y bueno, ahora me toca a mí platicarles cuál sería mi primer juego, cuál sería el juego que elegí como número uno para hablar de estos juegos de bienvenida. Sin embargo, también me gustaría decir antes cuáles fueron mis parámetros, ¿no? Porque hay un montón de juegos, ¿no? Entonces, los parámetros que utilizamos para elegir estos juegos fue, primero, buscar juegos que ofrecen una experiencia, ¿no? Que da una idea integral de cómo es el mundo de los juegos de mesa de autor actualmente. Porque hay juegos que de repente se sienten muy fáciles de enseñar, divertidos y eso, pero se sienten como experiencias un poco aisladas, ¿no? Claro, la variedad es muy grande y todo cuenta, pero lo que buscamos fue algo que diera un panorama más integral, ¿no? Que abarcara más. En segundo lugar, juegos que no sean demasiado intensos, ¿no? Pero que tampoco sean así súper sencillos, ¿no? Que no sean nada más repartir unas cuantas cartas o experiencias demasiado similares a un uno, sino que también tuvieran ahí un nivel de reto, ¿no? Que presentaran algún reto para el jugador y que también le exigiera, aunque sea un poquito más. Y finalmente que tengan algo de factor wow, ¿no? Que sume a la experiencia, que te deje algo de sentarte a jugar y que lo recuerdes, que sea una experiencia memorable de alguna manera. Entonces arrancaremos con este primer juego, que es Santorini. ¿Por qué es un buen juego de bienvenida? Es sencillo en reglas, en poco tiempo ya estás jugando, y conforme vas entendiendo mejor de qué va durante la partida misma y conforme más lo juegas, también va creciendo tu nivel de disfrute, ¿no? Los componentes además son sumamente atractivos, en especial si eres nuevo en el hobby, ver cómo se forma la isla para hacer el tablero y también ver cómo va creciendo y cómo vas llenando la isla de edificios es sumamente atractivo para quien juega por primera vez, ¿no? O para quien ve el juego, porque yo recuerdo que este juego lo llegué a poner en una mesa cuando estaba en la oficina y la gente veía cómo se iba haciendo y era muy, muy atractivo. ¿De qué trata el juego? Bueno, pues eres un dios griego que inspira a humanos en la isla de Santorini y los utiliza para construir y para competir entre ellos. Es un juego que tiene un sabor a ajedrez, donde te mueves en un tablero de retícula y vas construyendo edificios, ¿no? Con el objetivo de subir hasta un tercer piso de una construcción para poder ganar. Claro que habrá otras variantes ahí que cambien cómo se gana y por qué se gana, y tiene que ver con que tienes personajes que pertenecen a la mitología griega y que hace que haya variedad en el juego y que además cambien las reglas un poco, ¿no? Un poco refiriéndonos a cómo se mueven, a cómo construyen o incluso a cómo ganan. Yo se lo recomendaría a gente que sea entusiasta del ajedrez o que le guste la mitología griega, ¿no? Yo creo que si tienen una o dos o cumplen como con estas características, yo creo que es un juego que va a enganchar muy fácilmente, porque generará identificación de una manera casi inmediata, ¿no? También se lo recomendaría, obviamente no solamente para ellos, pero también se lo recomendaría a jugadores que jueguen usualmente a dos, ya que es como brilla el juego, ¿no? Es como mejor corre. Si bien puede jugarse a más de dos, creo que brilla mucho más a dos. Y también yo creo que es para jugadores jóvenes que les ayude a desarrollar ciertas habilidades, ¿no? Que obviamente van a explotar en otros juegos, pero todo el tema de la planeación, de estar un paso adelante a lo que haga el oponente, de cómo hacer una contraestrategia cuando ya detectaste cuál es la estrategia de los demás, no dejar cabos sueltos porque de repente ese hueco en el pensamiento puede permitir que te metan un gol y termines perdiendo, ¿no? Obviamente es un juego bastante democrático, incluso tiene a su favor que de repente puede ser muy económico, se encontró incluso en tiendas de autoservicio, lo cual es un plus. Actualmente está en muchas tiendas y creo que al final es un juego que es muy, muy recomendable.
Juárez by Night. Descubre el mundo de Vampiro, la mascarada con Juárez by Night. Escúchalo en Spotify. Masterface, el mundo de Vampire, The Eternal Struggle, en un podcast especializado. Masterface, escúchalo en Spotify.
Vamos con la siguiente recomendación, y esta recomendación es Tiny Towns. Este es un juego que me gusta mucho en lo personal, que es de Alderac Entertainment y que la verdad fue uno de los juegos que más he jugado con mi familia y con mis amigos no tan clavados, ¿no? Entonces, creo que este es un muy buen juego de bienvenida porque tiene ya historias de éxito, ¿no? Que es justo lo que les estoy contando. Yo tengo una amiga que conozco desde toda la vida y nunca la logré hacer que se metiera al mundo de los juegos de mesa. En mi cumpleaños jugamos Tiny Towns, terminado de jugar, lo que dijo fue, este juego sí lo compraría. Lo cual me llenó de gusto porque dije, finalmente, ¿no? Se cumple ese tema de que no es que no te gusten los juegos de mesa, sino que no has encontrado el correcto, ¿no? Tiny Towns, regresando al juego, tiene realmente muy pocas reglas y muy pronto ya estás divirtiéndote. Y aún más pronto, si sientes que quieres volverlo a jugar, ¿no? Si ya sabes como que de repente te equivocaste en algo o piensas que puedes hacer algo mejor en un juego subsecuente porque es un juego que también de repente te castiga por alguna mala decisión, ¿no? Porque en el juego pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hay errores y hay decisiones que a lo mejor no eran las que esperabas que se tomaran. A veces no dependen netamente de ti, a veces sí. Y eso provoca que de repente ya quieras volver a jugar, ¿no? O sea, eso creo que tiene un plus. El juego trata de que tienes que hacer un pueblito, ¿no? Construir sus edificios, lo cual es muy sencillo. Se requiere cumplir con un patrón de materiales que se va a ir poniendo sobre una retícula, ¿no? Y estos se pueden conseguir de dos modos. Se pueden jugar a través de una modalidad en la cual se revelan cartas o se puede hacer a través de que un jugador, jugador por jugador, vaya diciendo cuál es el recurso que quiere que todos se jueguen en esa ronda. Y luego cada edificio al final te va a dar diferentes puntos por diferentes situaciones, por dónde están puestos, en relación con otros o en relación con el mapa, o por el número. O sea, la verdad es que hay un montón de opciones, ¿no? Es un juego que tiene una variedad bastante importante para poder construir la experiencia. Pero lo importante acá es que siempre tienes que tener en mente que el espacio es limitado, ¿no? O sea, que tu retícula es limitada y que una vez que pones los recursos en la retícula, no se van a remover hasta que no se complete la construcción, y eso puede provocar también que se acabe el juego, ¿no? Si ya no hay espacio, si ya nadie puede construir, entonces se acaba el juego para ti, los demás que tengan espacio seguirán haciéndolo, y hasta que ya nadie tenga espacio, ya nadie pueda seguir construyendo, entonces se acaba y se va a calcular los puntos. Yo creo que este juego, además, funciona perfecto para jugadores de muchos tipos. Creo que de toda la lista, este es un juego que creo que está bastante abierto a todo el mundo. Quizá la gente que no sepa administrar muy bien el espacio le va a sufrir un poquito. Si ustedes odian el Tetris, a lo mejor no es el juego para ustedes, pero esos son casos muy aislados, ¿no? Y sin embargo, también creo que es un juego que se siente muy ágil, con la suficiente interacción entre jugadores para mantenerlos a todos involucrados al mismo tiempo, pero a la vez también súper clavados con lo que tienen que hacer. El arte está un poquito por ahí volando porque realmente no interactuamos mucho con el arte, no está muy presente. Vamos a ver arte en la portada, vamos a ver arte en las tarjetas de los edificios, pero realmente en tu tablero vas a ver un campo verde y párale de contar. O sea, el arte es bonito en la portada y así, pero no, realmente no pesa tanto ya en el juego como tal. Por otro lado, también tenemos que mencionar que este juego tiene una expansión, ¿no? Que ahí de repente suma algunas cositas interesantes como las monedas y que te permiten hacer otras cosas con los recursos. Más material para poder elegir los edificios al principio, ¿no? De cómo se va a constituir el set de edificios para jugar, pero tampoco es 100% necesaria, ¿no? Si quieres sumarle, está perfecto, pero no es como una de esas expansiones que arreglan el juego o que se sienten indispensables para poder experimentar todo lo que el juego ofrece, no va por ahí para nada. Pero lo que sí puedo decir es que es un juego muy atractivo visualmente también. Ver los cubitos y el mazo y los recursos y además los meeples de los diferentes edificios están también muy, muy padres, ¿no? Un juego muy atractivo, muy recomendable de parte de Alderac, por cierto, a quien les mandamos un saludo enorme. Esa sería la segunda recomendación y vamos a escuchar cuál sería la segunda recomendación de nuestro querido Luis para ver qué trae a la mesa para jugadores que se estén incorporando al juego.
Mi segunda recomendación sería París, un juego original de Devir para solamente dos jugadores. Además de ser pequeño, es súper portátil, puesto que el interior de la caja también funciona como tablero. Situado en las calles nocturnas de París, este juego nos lleva a construir edificios estilo Tetris que estén bien iluminados y que correspondan al color de nuestra loseta. El juego se divide en dos fases alternando turnos. En la primera deberás tomar losetas de adoquines y colocarlas en el tablero o bien podrás ir apartando piezas de edificio que se utilizarán en la siguiente fase. En la segunda fase deberás colocar los edificios en los adoquines de tu propio color tratando de que toquen muchas farolas para que estén iluminados y además el juego cuenta con unas postales que podrán ser utilizadas para beneficio personal y obtener puntos adicionales. Al término de las fases se hace la puntuación. Mientras más iluminado estén los edificios, se otorgan más puntos. También debes de tener cuidado con los edificios que no hayas utilizado porque te restarán puntos. Es un juego con alta rejugabilidad, dado que incluye componentes adicionales para partidas más avanzadas. Es una excelente recomendación para jugar en pareja y poder llevarlo en tus viajes.
Qué buena recomendación este juego de París y de Devir, ¿no? Y además, qué interesante sincronía en juegos que tienen este feeling como un poquito de Tetris, ¿no? En París yo no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero realmente el tema es que casi no juego juegos a dos, pero ya me sembró la curiosidad de echarle un ojito. Cuando tenga oportunidad, definitivamente probaré París. De nuevo, gracias a las recomendaciones de Luis, ¿no? Ahorita vamos a escuchar una más, pero antes vamos con el tercer
juego que me gustaría recomendarles, que me parece que es una muy buena experiencia de bienvenida para los jugadores que se van incorporando. Y ese es un juego que se llama It's a Wonderful World. Este juego de Lucky Duck Games llegó a través de Kickstarter, pero actualmente lo puedes encontrar en todos lados, ¿no? Y este me parece que es un gran juego de bienvenida por las siguientes razones. Es una gran introducción al draft. Si bien creo que el draft ya es súper conocido y a lo mejor el juego de entrada que nos va a presentar esto puede ser Sushi Go, ese tiene un poquito más de profundidad, ¿no? Aunque Sushi Go Party y Sushi Go Normal son juegos que me gustan mucho y que tienen mucho que ofrecer, creo que este podría de repente tener un poquito más de profundidad y ofrecer un poquito más que Sushi Go y Sushi Go Party. También de repente nos puede recordar un poquito a Seven Wonders en el tema de cómo se van generando recursos, cómo las cartas van generando recursos que vas a ir utilizando para construir otras cartas, ¿no? Pero lo que tiene It's a Wonderful World, que a mi parecer es mejor que Seven Wonders, es la forma en la que se van generando los recursos, ¿no? Me parece mucho más estructurado y me parece mucho más ordenado. Y esa es una razón que puede ayudar también a que la experiencia sea más disfrutable y más entendible y a su vez pues también más fácil y para quien se incorpora, ¿no? La interacción a lo mejor de repente es donde se le pierde un poquito versus Seven Wonders debido a que pues no hay esta fase de guerra, ¿no? Pero en sí es un juego que creo que le puede exigir también al jugador un poquito más, ¿no? Esta capacidad de planear, pero sin el rigor de no poder deshacer tus planes cuando de repente no te salieron bien, ¿no? Puedes deshacer tus planes en cualquier momento al costo de, pues, pagar ciertas cosas, ¿no? Pero igual te van a dar algunos beneficios, aunque sean mínimos, y puedes darle continuidad a los otros proyectos con los que sí te quieres quedar para tratar de sacar adelante el plan que tenías y ser quien gana a través de hacer más puntos, ¿no? En el juego como tal lo que vamos a hacer es, somos una civilización y como mencioné, pues tienes proyectos, ¿no? Y para conseguir recursos, pues tienes que concretar estos proyectos que son las cartas que vas a draftear y de ese modo también ir haciendo puntos al final de las rondas de draft. Los recursos además se van a dar de una manera ordenada, es decir, siempre se dan el recurso 1, el 2, el 3 y el 4 y eso no va a cambiar, ¿no? Y eso también te permite genera una estructura de pensamiento que te va a permitir planear y decir, ah, bueno, pues entonces si voy a recibir esto, puedo concretar esto y luego esto que ya concreté me va a dar en la segunda fase de recursos, ¿no? Va un poquito por ahí el tema de cómo se va a ir ordenando y cómo se va a ir planteando el plan para poder tener también una visión más clara de qué es lo que vas a ir consiguiendo, ¿no? Hay cartas de cultura, cartas de economía, cartas bélicas y vas a encontrar cosas súper interesantes e imaginativas como de repente los viajes en el tiempo o el contacto con extraterrestres, ¿no? ¿Pero quién diría yo que funciona mejor este juego? Yo creo que para los jugadores que tengan cierta afinidad con las cartas, ¿no? No es que sea un juego que se parezca a Magic o algún TSG ni nada, pero entender el uso de ellas y cómo significan un recurso definitivamente va a facilitar un poco el entendimiento, ¿no? Va a facilitar que rápidamente entiendas cómo se juegan y qué te ofrecen las cartas. Aunque de ningún modo es que sea un juego súper complicado, ¿no? En realidad la experiencia es bastante sencilla. En cualquier momento ya estás del otro lado y ya estás dando el brinco a entender y a jugar. Este juego además fluye muy bien a 2 y viene hasta para 4 jugadores. Pero puedes crecer la experiencia a través de una expansión que te va a ofrecer otros 2 jugadores, es decir, se podría jugar hasta 6. Y si quieres además ya meterle más cosas y meterle otros factores que también le hacen bien al juego, tiene una expansión que lo hace Legacy, en el cual te va a explicar la historia de las civilizaciones, cómo van a crecer juntas, ya sea como enemigas o como amigas, cómo van moviéndose a través del tiempo, cómo van generando nuevas cartas, ¿no? Que reflejan ciertos aspectos de la cultura y que además esas cartas se quedan de manera permanente en el juego, ¿no? Esta es la siguiente recomendación que les traigo y pues vámonos con unos mensajes de nuestros patrocinadores y le seguimos dando a estos juegos de bienvenida al hobby.
Ludoteca Nacional. Datos, juegos, memes. Checa la Ludoteca Nacional en sus redes sociales. Recreo Lúdico. A todos nos gusta el recreo y más con juegos de mesa. Checa Recreo Lúdico en sus redes sociales. voces del under, todas las subculturas, los fandoms y los más freaky están con las voces del under. Escucha su podcast en Spotify.
Mi siguiente recomendación es Raccoon Tycoon, que este juego creo que es un excelente juego de bienvenida por varias razones. Y quizá la primera y la más destacada es su portada y el arte en general, ¿no? Algunas piezas visuales del juego definitivamente son destacables. Es muy, muy atractivo y eso va a atrapar el ojo de quien lo juega, ¿no? Incluso de quien ande por ahí viéndolo, también definitivamente va a ser algo que va a llamar la atención de los jugadores o de las personas que se acerquen a verlo. Otro detalle también muy importante de este juego, que seguro va a atrapar a los jugadores antes incluso de que empiecen a jugar, van a ser los componentes. Y con los componentes quiero decir específicamente los billetes. Estos definitivamente van a ser un viaje en el tiempo a esas noches en el que se juega Monopoly, en el que se jugaba toda la noche y en el que se peleaba, ¿no? Los billetes se parecen, ¿eh? No es que sean iguales, porque la verdad es que este juego es tiene componentes más padres. Los billetes tienen un acabado ahí mucho más padre, no es el simple papelito con tinta de Monopoly. Son billetes muchísimo mejor hechecitos. Y pues la verdad es que tampoco es que el juego se parezca a Monopoly, ¿no? La realidad es que este juego, si bien es un juego económico, está muy lejos de parecerse. Ahora, ¿de qué va el juego? Quizá la mejor manera de vendérselo a alguien nuevo no sería de ninguna manera decirle que este es un juego económico, ligero, donde puedes producir y también eso va a aumentar los precios y los productos además bajan los precios cuando los vas vendiendo, ¿no? A nivel unitario. Pero a lo mejor lo que sí podrías decir para venderlo mejor es que este es un juego donde produces materiales para luego venderlos con el objetivo de que tus ferrocarriles crucen ciudades y tener más edificios como parte de tu emporio, ¿no? Puedes decir que además tienes ahí una familia de mapaches o una familia de osos o una familia de perros que son los protagonistas de este juego en unos portraits sumamente bien hechos, muy atractivos, muy bien realizados a nivel arte, ¿no? Efectivamente, este es un juego económico, pero es un juego económico muy claro que fluye con mucha facilidad y que en un momento ya todos están clavados con sus planes, ¿no? Ya todo el mundo tiene perfectamente claro qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene que hacer para que sus planes prosperen, ¿no? La interacción existe y la verdad es que es muy divertida, ¿no? Existe en el momento en el que de repente se refuerza la competencia entre magnates, ¿no? El tema de me llevo el edificio que tú querías, o me llevo la ciudad que tú querías, o me llevo al gato o al perro que tú querías. Pero donde realmente vive la interacción y donde se siente más padre y más vivo este asunto entre jugadores es cuando se detonan las subastas. Las subastas son sumamente divertidas, tienen una regla ahí también muy interesante y es ahí donde realmente todos quieren como ganar y donde se siente el poder del dinero que has generado, ¿no? Porque sí, este juego tiene bastante interacción, bastante diversión, a pesar de que de repente se vea como muy sobrio, no descartemos que es un juego que tiene un nivel de diversión importante. Ahora, ¿para quién es este juego? O sea, creo que incluso por arriba, a lo mejor, de los ya mencionados anteriormente, este es un juego que se siente muy, muy universal, que se siente muy para todos los jugadores. Y además suma el hecho de que este juego existe en español, ¿no? Ya tiene una versión traducida con Arrakis que se puede conseguir en muchas tiendas locales en México, incluido, por ejemplo, en la Ciudad de México, Libran Book, o en Querétaro, a través del Dragón, ¿no? A quienes ambas tiendas les mandamos un saludo enorme, son personas buenísima onda y si están escuchando esto, un abrazo. Y también lo que hay que decir es que tampoco hay tanto que leer, ¿no? Una vez que entiendes las reglas, una vez que las explicas y una vez que han sido procesadas y después de un par de rondas ya no hay mucho que leer más allá de lo que te ofrecen de repente, por ejemplo, los edificios, ¿no? Más allá de eso, a lo mejor no hay tanto que leer, pero conocer las reglas en español y tener los tiles en español también un poco como que mitiga esa limitante del idioma que de repente puede provocar ahí que la gente no se quiera acercar a un juego, ¿no? Todo eso suma muchísimo a Raccoon Tycoon junto con el tema de los componentes de madera, ¿no? Que no vienen en la edición español en la caja misma, pero se pueden conseguir. Los componentes de madera son súper bonitos, son súper chunkies y lleva como esta sensación táctil, esta experiencia de tacto a otro nivel el juego, ¿no? Un gran juego que tiene muchas cosas a su favor, muy disfrutable, un juego que además también tiene una historia para mí porque muy similar a mi amiga, mi hermano nunca ha sido muy clavado de jugar juegos de mesa. Cuando juego con mis sobrinos, él nunca se ha sentado a jugar. Y este le llamó la atención, se sentó a jugar y hasta me dijo, este juego me lo tienes que regalar. No se lo regalé aún, se lo regalaré eventualmente, pero me dio mucho gusto, ¿no? De nuevo reiterar esto, que no se trata de que no te gusten los juegos de mesa o que no te llamen la atención, sino que tienes que encontrar cuál es el indicado para ti. Y vamos a escuchar cuál es la última recomendación de nuestro estimado Luis de Juegos de Mesa-MX para ver con qué cierra su colaboración en este podcast.
Mi siguiente recomendación es Carcassonne, un clásico instantáneo. Es muy fácil de explicar y de aprender para los que no conocen mucho juegos de mesa. La dinámica del juego es simple. Cada jugador deberá tomar una ficha o loseta, que así se le conocen, de manera aleatoria y encontrar la manera adecuada para poder colocarla en el juego. Esta deberá encajar de manera perfecta con las losetas aledañas. Una vez jugada la loseta, se puede colocar uno de los meeples o seguidores para poder puntuar. Los meeples pueden tomar diferentes roles como bandidos, caballeros, monjes o granjeros, dependiendo en dónde se coloquen, y de esto dependerá también la puntuación que recibas. Este es un juego muy rejugable, ya que cada partida es completamente diferente, dado que el mapa se va armando pieza por pieza. Yo lo recomiendo ampliamente. También es muy bueno para dos jugadores, aunque para mí lo mejor es de cuatro jugadores. A la fecha hay más de 15 expansiones, 10 variantes distintas y además acaba de salir la edición de aniversario. Para mí es un gusto poder contribuir en este podcast. Te agradezco la oportunidad, Oli, y les dejo de nuevo mis redes en Facebook e Instagram. Juegos de Mesa-MX. Gracias y hasta luego.
Ravenfolks, juega y come como profesional. La ludoteca más impresionante y la comida más gourmet te esperan en el Nido de Juegos. Encuéntralos en Roma Norte, Ciudad de México. El Dragón Board Games Café. Disfruta de los juegos de mesa en familia. Descubre juegos, come delicioso y vive el ambiente de la comunidad de Querétaro. Visítalos. Puerco Monte. Cultura mexicana hecha experiencia para todos. Juegos de mesa y juguetes que inspiran la convivencia. Encuéntralos en museos y tiendas.
Un gusto de verdad tener a Luis por acá. Qué padre, esperamos que pronto sea en vivo. Me encantaría grabar con él en vivo. Es una persona súper buena onda y les recomiendo mucho que vayan a checar el contenido que está haciendo en Instagram. La verdad tiene cosas bien padres, especialmente si se están integrando. Creo que las recomendaciones padres vienen de parte de Juegos de Mesa-MX. Y ahora vámonos con la última recomendación de mi lado. Este juego se llama Brew. ¿Por qué es un gran juego de bienvenida? Bueno, este juego tiene un montón de mecánicas en las proporciones correctas para que sean asimiladas, entendidas y disfrutadas sin sentir que estás saturando a los jugadores, ¿no? Este juego, para empezar, tiene un poquito de dice placement, tiene también ahí control de área, en los cuales vas poniendo los dados, que son unas tarjetas, ¿no? Que son los territorios, ¿no? Incluso ahí, en esa parte específica de cuando pones los dados, existe un poquito de take that que te va a servir para construir justo lo que quieres, ¿no? Para conseguir los recursos, para conseguir las mayorías. Entonces, tampoco se siente injustificado ni tampoco se siente que sea abusivo, ¿no? Esto en realidad, además, suma mucho appeal al juego para aquellos jugadores que quieren interaccionar con otros a través de hacerles un poquito de maldad, ¿no? Luego, además, tienes que administrar los recursos que vas ganando. Y finalmente, hay un poco de engine building que te va a permitir, además, y hacer puntos al final del juego a través de unas tarjetas de animales que vas juntando a lo largo del juego conforme vas al bosque o conforme encuentras ciertos símbolos específicos, ¿no? Para cerrar, un poco también de asimetría, lo cual suma al juego, ya que cada personaje que eliges al principio tiene ahí unas habilidades diferentes, ¿no? Y luego, además, por si todo esto no fuera suficiente, los mapas cambian round con round, tanto los mapas del bosque, que es donde vas poniendo tus dados para generar mayorías y hacer sets al final y hacer matches, como el mapa central, que es como la ciudad donde todos los jugadores pueden ir y cambian entre día y noche, ¿no? Es un juego que la neta es súper fácil de entender, de jugar y también de disfrutar. Ahora, ¿de qué trata? En términos de temática, la verdad es que es bien sencillito. Eres un niño que se está moviendo entre el bosque y la ciudad para conseguir recursos para hacer pócimas. Y de ahí viene el nombre, ¿no? Estos recursos son de los que hablábamos hace un momento y los vas a conseguir y los vas además a utilizar para diferentes motivos durante el juego. Pero pues básicamente se trata de eso, ¿no? Además, a nivel temática también de repente te vas a encontrar con algunos animales que tienen habilidades. Y es ahí donde con esos animales puedes generar un pequeño motor que vas a ir personalizando y que vas a ir además modificando conforme avance el juego, porque los animales los vas a ir liberando en territorios específicos para también ganar más puntos. Y esos animales no solamente son especialmente atractivos a nivel mecánica, ¿no? Sino que también tienen un punch visual que he notado que lleva mucho hacia Pokémon. Muchas personas dicen, ay, eso se parece a Pokémon, o me recuerda a tal Pokémon, o tal cosa, ¿no? Lo cual, de nuevo, es un punto que hace más atractivo el juego, ¿no? Yo personalmente no siento que se parezcan tanto, pero la gente ha generado esta identificación de manera inmediata y eso es algo que juega a favor del juego. ¿A quién le recomendaría este juego tan padre? Pues miren, la verdad es que creo que este también funcionaría para muchas personas, pero yo creo que especialmente para jugadores nuevos que disfruten de experiencias donde hay mucha interacción, que busquen un juego muy dinámico, donde puedan ir aprendiendo y mejorando conforme el juego va avanzando, ¿no? Conforme vas jugándolo, ¿no? Quizá no es un juego así súper, súper, súper fácil. Digo, no es un, no sé, un póker de bichos o una polilla tramposa, pero sí creo que tiene el nivel de complejidad ni muy, muy, ni tan, tan, que va a permitir que la gente se acerque fácilmente al juego y además abre una puerta muy importante para poder después avanzar a experiencias un poquito más sofisticadas pronto, ¿no? Porque ya estás hablando de set, ya estás hablando de control de área, ya estás hablando de dice placement, entonces eventualmente puedes moverte a otro juego y decir, ¿recuerdas en Brew donde ponías los dados para esto? ¿O recuerdas en Brew donde contábamos la mayoría para ver quién controlaba, etc, etc, ¿no? Entonces creo que ese es un plus bastante importante junto con el tema del precio. Para todo lo que ofrece a nivel experiencia, para nada es un juego caro, ¿no? Estriba entre los 600 y 580 pesos de repente. Entonces es un juego muy, muy, muy accesible a nivel precio que lo hace una opción definitivamente atractiva porque además visualmente también tiene su onda. Un super acierto de parte de Pandasaurus y esta sería mi última recomendación antes de irnos a las palabras finales de este capítulo que he disfrutado un montón de grabar y de platicar con ustedes el día de hoy.
Amukiri, contenido y juegos de mesa. Síguele en sus redes sociales para descubrir los juegos que tienen disponibles para ti.
Vamos cerrando con el podcast del día de hoy, con este capítulo sobre juegos que son una muy buena bienvenida para quienes se suman al hobby. Estos son los juegos que yo recomiendo hoy como experiencia de bienvenida, ¿no? Este es un hobby que tiene muchas puertas de entrada. Y pienso un poco en los juegos que a mí me dieron también la bienvenida, ¿no? Cuando llegué a este hobby y que me engancharon, ¿no? Juegos como de repente Royals, que hoy no mencionamos, que también podrían ser una muy buena entrada al mundo de los juegos de mesa, pero he hablado tanto de él, lo he mencionado tanto, lo he recomendado tanto, que seguro si lo mencionaba hoy iban a desuscribirse. Entonces mejor hablar de cosas nuevas, de cosas diferentes. Otro juego que de repente también podría funcionar muy bien y que además es mexicano es Kanjimayo. Es un juego que además también es proven true, porque esto lo he visto en primera persona, como se los enseñaba en la oficina, jugábamos y más de una persona, se los aseguro, me dijo, oye, quiero comprar este juego, ¿dónde lo compro, no? ¿Dónde lo consigo? Y pues ahí me ves buscándoselos y consiguiéndoselos, ¿no? Porque además Kanjimayo de repente no está en todas las tiendas, lo cual es triste porque de nuevo es un juego muy bonito, muy enganchante, que a la gente le puede gustar mucho, ¿no? Y creo que además ese es un muy buen indicador. Cuando la gente empieza a preguntarte, ¿dónde lo compro? ¿Cómo lo consigo? Habla mucho de repente cómo la gente sí se enganchó con el juego, ¿no? Sí conectó, ¿no? A través de esta experiencia que acabas de presentarles. Y bueno, ahora sí, finalmente solamente me queda recordarles que aprecio mucho sus comentarios en las redes sociales. Siempre estoy al pendiente de lo que me ponen ahí. Y hace poquito pregunté tanto en Facebook como en Instagram, ¿cuáles eran los juegos que a ustedes más les gustaban presentar, ¿no? Como puerta de entrada, como welcoming games? Y hubieron muchas respuestas. Por ejemplo, Lili de Libreros nos puso que un tema ahí muy contextual podría ser Playing, lo cual me parece chistoso, ¿no? Creo que de repente también el contexto nos permite acercar juegos a los jugadores, ¿no? También por ahí José Triunfo Bobadilla pone Double, o John Darko, un amigazo, pone Survive. Carlos nos pone, creo que Catán y Carcassonne son relativamente sencillos, pero ya empiezan a mostrar mecánicas ya un poco más complicadas. Mi queridísimo Mau puso que Dixit o King of Tokyo, que me parecen también juegos. Dixit es un juegazo para entrar al mundo de los juegos, ¿no? Y eso que mecánicamente de repente es un poquito subjetivo, pero vaya que muchos hemos entrado a través de Dixit. Yo también jugué muchísimo Dixit en su momento, ¿no? Oscar Guerrero desde Chile, a quien le mandamos un saludo, nos pone que los clásicos como Catán, Ticket to Ride o Carcassonne, que me sorprendió no hablar hoy de Ticket to Ride, ¿no? Que es un juego que también súper, súper mencionado y súper para empezar. A mí me gusta un poquito más Ethnos. Yo preferiría arrancar con Ethnos que con Ticket to Ride, pero digo, todas las respuestas están bien, ¿no? También por acá Andrés nos pone King Domino, que también me parece un gran juego para empezar. El turno del hurón, que unos amigazos también dice que le ha pasado que con jugadores nuevos, Sushi Go Party, Dixit y Seven Wonders funcionan muy bien. Tiene toda la razón, me parece que esos juegos funcionan perfecto con jugadores nuevos. ¿Qué está jugando? Un saludo hasta Costa Rica, nos pone La Isla Prohibida para primerizos, lo que genera ese cooperativo. No tiene igual, tiene toda la razón. Yo no tengo La Isla Prohibida, pero tengo un juego que se parece mucho que se llama Mystery Library y es un gran, gran, gran juego. También otro que pudo haber sido estado hoy aquí en la charla fue Draftosaurus, que también he visto cómo funciona perfecto con jugadores que apenas están incorporando, ¿no? Acá el Big Garduño nos pone uno que no falle es Catán, también puede ser Azul o Exploring Kittens o Dixit, ¿no? Me parece también muy bien los dos. Abraxas nos pone Century y Azul, ¿no? Que también Azul y Century fueron juegos sumamente mencionados, especialmente en Facebook. También por acá nos ponen King of Tokyo, Saboteur. La verdad es que las respuestas estriban por todos lados. Hay muchos juegos y eso es lo bonito, ¿no? Hay muchas opciones para unirse a este hobby, para de repente poner en la mesa una caja que la gente se va a quedar así un poco con cara de ¿qué onda, no? ¿Esto qué significa? ¿Qué nos vas a poner a hacer? Porque no todo mundo conoce lo que significa la experiencia de jugar juegos de mesa modernos el día de hoy. Y de nuevo, un poco en las redes sociales, César Noyola nos pone que Ticket to Ride, muy visual, Carcassonne Azul. El Pana nos pone que a él nunca le ha fallado Camelot, que también es un juegazo para conocer, ¿no? Catán, Cálico, también mencionado por Kirby Bros, un gran juego también de Alderac que de repente se siente súper que estás dentro del juego, ¿no? O sea, que estás súper, súper clavado contra estrategia y cualquier movimiento de repente por ahí podría provocar ahí un choque, ¿no? Incluso Hakusama pone que King of New York, lo cual me sorprendió un poco porque creo que todo mundo empieza más por New York, digo, por Tokio que por New York, lo cual me parece que está padre. De nuevo mencionan Saboteur. Mi estimado Eduardo de Fuentes nos pone que un clásico es Carcassonne, un Ticket to Ride, muy, muy de acuerdo. Y bueno, así como ellos, un montón de respuestas que agradecemos mucho por su participación, agradecemos mucho por su interacción. Vamos a tratar de traernos esas respuestas al podcast más a menudo, edición con edición. Y pues bueno, de mi lado ya empezarme a despedir, la verdad. Me encanta sentarme aquí a grabar con ustedes. Y bueno, van a venir muchas cositas por ahí en las redes sociales. Vamos a tener nuevo contenido, más videos, una reestructuración importante que ya no se las quiero contar, quiero que la vivan, quiero que vayan viendo ahí qué pasa. Sin embargo, no quiero dejar la oportunidad para recordarles que si van y me siguen, pues la verdad está padrísimo. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Y pues también obviamente estamos en YouTube, donde pueden encontrar los videos. Y bueno, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Me despido. Yo soy Oliver de la Parra. Este fue el podcast de Jugador Casual. Y recuerden que jugar es una experiencia.